Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arme est à nous, que la joie vienne. Mais oui.
En es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume.
Día 16 de la mañana, 9 y 6 están en Canarias. Muy buenos días a todos y buenos días también ya a quienes me acompañan en la mesa. Paloma Barrientos, Carlos Pérez Jimeno y también al otro lado Beatriz Cortázar. Buenos días a todos.
Buenos días.
Y buenos
muy
días.
Buenos días también a mi compañero Javier del Pozo. Buenos días.
Buenos días.
Decíamos que nos poníamos hoy taurinos y no es para menos porque la información hoy relacionada con el mundo del toro es mucha y variada. Empezamos, si os parece, por la reaparición ayer de Jesulín en Cuenca. Paloma, tuviste ocasión
sí,
de estar.
Estupendo. Jesulín es lo que es, pero el caso es que estaba la plaza de toros de Cuenca estaba llena, estaba con Padilla y con Avellán, bueno, ese era el cartel, y bueno, a mí realmente lo que me interesaba más era el tema campanario y el tema pre-corrida.
Sobre todo saber sí. qué miembros de la familia iban a acudir a la plaza.
Solamente estuvieron los padres de campanario. Mira, llegaron el día anterior y estaban en el hotel Torre Mangana. Yo vi a esta a campanario estupenda. Se hizo fotografías con todo el mundo. Un amigo mío, pues además estuvo charlando con ella, que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de prensa, y súper simpática. Está bien, físicamente está muy bien. Hubo un momento, fijaros.
¿Recuperada? Ya de
sí, aparentemente sí. Bueno, y además una cosa, si tú le conoces a Juanfer, que es un chico que trabaja en Nuevo Futuro.
Y
estuvo con ella y tal. Y me contaba, porque claro, hay que estar en los dos sitios. No puedes estar en el hotel y en la plaza. Para ver quién venía o quién no venía. Por cierto, famoso solamente Eduardo Ladrón de Guevara. Personajes conocidos. Y me contaba que en un momento determinado pues fueron a saludarla unas señoras a campanario y se puso a llorar.
¿Y eso?
Porque fueron muy amables con ella.
Y qué guapa estaba, que bien. Y había una que tenía, su hija tenía la misma enfermedad que tiene.
La fibromialgia.
Que tiene campanario, sí. Y dijo que se salía, que era muy duro, porque es verdad, es una enfermedad muy dura, que además en el caso de campanario, hasta que... ha tenido muchos problemas porque no hay veces que se le desajusta la medicación. Bueno, el caso es que Jesulín, yo creo que esta vuelta exclusiva pues está muy bien. ¿Y por qué no estaba su familia? Pues la verdad es que no tengo ni idea.
Pero creo que no vuelve más a los toros. Dijo que primero, o sea, que había hecho esto de Cuenca, pero que no va a seguir toreando.
60.000 euros.
Bea.
Buenos días, perdonad. Yo la entrevista que le saqué, que le publiqué la semana pasada a Jesulín, me dijo que aunque triunfara, aunque hubiera cortado las cuatro orejas y el rabo, que no iba a volver, que era un día único y exclusivo, que él esto le servía, como recordamos el lunes, casi de entrenamiento, un poquito de probarse a sí mismo, de cara dentro de 3 años, que cumple 30 años de alternativa, y entonces sí quería hacer a lo mejor, pues no sé, 15, 20 corridas, homenajear ese aniversario, pero que ahora mismo lo volvía. Que
¿dentro de tres años? ¿Hasta dentro de 3 años?
Hasta dentro de 2, 3 años.
Hasta dentro de 2, 3 años.
Pasando un tiempo.
Y no es por dinero, me decía, mira, no es por dinero porque me han ofrecido muchísimas corridas. Ahora mismo lo he hecho de volver a Cuenca, me han llamado de más sitios. O sea, no es por dinero. Ya. Lo hago porque, primero, pues porque me quiero ver a mí mismo, me ha apetecido este reto, y también es una manera que lleva 4 meses entrenando y formándose así, pues de nuevo como torero, ¿no? Porque él está como ganadero ya. Sí. Y por lo menos eran sus palabras, y además Jesús, yo creo que es de los que cuando habla sentencia, ¿no? De los que mañana cambia de opinión. Por cierto, Paloma, ¿tú qué estuviste?
Y tiene sus gasolineras, que te voy a decir que es cosa...
Y que tiene su ganadería.
Y que tiene dinero, y que ha ganado mucho dinero, ¿eh?
Las gasolineras, de verdad, ¿eh? Que además nunca pones gasolina, siempre compras que si las galletitas, que si el pan, que si se te ha olvidado...
Que sí.
El vino para la comida, que si se... Bueno,
las almendras.
Oye, Paloma, una cosa. Estaba leyendo la web de Ola esta mañana y hace una hora ha colgado, sí, efectivamente, que estuvo María José Campanario, pero la sitúan incluso en la plaza. Y por lo menos que miro la plaza, se ha visto solamente a los padres en un palco
Yo desde luego
con los amigos
Pero lo pasa, tú sabes tú cómo es en la plaza, que, ya, que hay esconder. Veces que ves que hay gente que no la ves. Desde luego, ella estaba en el... Vamos, antes estaba en el hotel.
Ella estaba con él en Cuenca,
y desde luego en la plaza yo...
Se la ha visto tomando algo también fuera, es ¿no? Los alrededores de la plaza.
Es muy difícil controlar una plaza así de toros, posible, ¿eh?
Prácticamente. Bea, ¿y te suena a ti la posibilidad, a lo mejor, de que igual que ha hecho este año y como ya un calentamiento previo para efectivamente ese 30º aniversario, que el año que viene le volvamos a ver en algún festejo?
Hombre, festejo es distinto, ¿eh? Él, en estos 7 años que nos ha vestido de luces, sí ha acudido a festivales. Acordaros, el año pasado que le dio un golpe de calor en un festival.
Sí, sí.
Y me lo recordaba, me decía, yo pido, solo pido, por favor, que no haga tanto calor, porque el año pasado tuve un mareo enorme. Hmm. Porque claro, los toros son a las 6 de la tarde,
es en pleno agosto.
Mala, sí. A lo mejor en un sitio pues que hacen 45 grados.
Y, más el traje, y la tensión,
y él tenía, etcétera, mucho miedo al golpe de calor. Festivales ha hecho y seguirá haciendo, seguramente.
Bueno, o sea, ¿y
festival, es que el festival, aunque ojo, hay toreros que han muerto en festivales, ¿eh? O han tenido unas cornadas, okay, muy
siempre,
graves.
Siempre pero, que te pones delante de un toro, ya no sabes a lo que te arriesgas.
Pero ellos también saben distinguir. No es lo mismo un toro de 500 kilos,
hombre,
como
claro,
los de ayer, hombre, claro, que a lo mejor otros de 200 kilos menos, no sé, no,
sí,
no
sí,
soy tan experta. Pero vamos, creo que hay una diferencia un poco, o sea, hombre, o bastante
es diferente, claro,
importante, aunque también sabemos que ha habido toreros que han muerto hasta dando de comer a sus toros. O sea, una mala tarde, una mala...
Es un animal bravo al final.
Y
ese
claro,
riesgo existe. ¿Quién no fue al final?
Perdón, el campanario, sí, vuelve, va a volver otra vez a trabajar, y una de las cosas que va a ser dar...
unas charlas.
Los cursos que hablábamos, sí, 800 euros el otro,
sí,
día.
Pero que está bien, que mientras sean las empresas privadas pueden perfectamente contratar a quien sea. Y esta señora, quieres que no, tiene,
claro,
su carrera,
tiene
sus estudios, y además en unas condiciones, que hay que decirlo siempre, muy complicadas, porque yo no recuerdo a nadie que la hayan echado de una universidad privada como le echaron a...
Como le echaron a ella,
antes,
que
se
tuvo que
dar. Fue un escarnio
público.
Ojo,
eso fue un escándalo. Sí. Eso fue,
a
un escándalo,
fue tremendo. Porque además pensar que los presos en las cárceles, una manera de reinserción, ¿cuántos presos salen de las prisiones con títulos universitarios?
Efectivamente.
Sí. Incluso les ayudan para sus penas y sus
condenas. Para la reinserción.
¿Acordaros del famoso Lute que salió con el título de abogado?
Y pero que es que además otros, ella no estaba en aquel momento, hombre, luego tuvo el juicio, pero que no,
pero que
no estaba
condenada.
Eso fue tremendo. Con lo cual,
pero
dices,
que
tienes bueno,
que poder estudiar para tener, o sea, yo no
pues
entiendo
la imagen,
que para trabajar
el
en un
dinero,
banco,
lo de siempre, ¿no?
¿No?
Me imagino.
Pues sí. Perdona, a lo mejor resulta que en ese lugar había hijos de delincuentes.
La universidad quiso evitar que la prensa estuviera todos los días en la puerta.
Sí, pero es lo que dice ahora Paloma. Seguramente hubiese personas que a lo mejor habían hecho algo igual o peor, que esto no la justifica,
hombre,
ella, que posteriormente fue condenada, pero efectivamente, posteriormente.
Pero seguro que tú pones pides un informe de penales a los estudiantes y no pasa la criba a nadie. Pero a mí eso me recordó mucho, es verdad, me recordó mucho cuando a Belén Esteban no le hicieron un vestido de novia.
Ahora,
al final pagan también un precio también absurdo y un peaje ridículo simplemente por el hecho de tener la fama que no siempre, bueno, pues es buena, ¿no? Para ciertos casos o para ciertas mentes absurdas.
O como cuando dijeron que la Pantoja, que venía a vivir a Madrid, que vivía aquí cerca de O'Donnell, y decían, sí, que no, que se veía ir a la finca, y estaban los de la finca horrorizados, la urbanización, sí, de la finca,
sí,
pensando que iban a estar en la puerta todo lleno de
pues
paparazzis.
Anda que no van los policías a la finca.
Pues sí, pues fíjate.
Bueno, la UCO cada dos por tres.
¿Quién no estuvo en Cuenca? Que lo decíamos, Cayetano, la semana pasada trascendía ese percance que había tenido en una plaza, creo que era en Pontevedra, con una fisura en las costillas y, bueno, finalmente
sí,
le tuvo que sustituir a Avellán, ¿no?
En principio había cancelado dos corridas, la de Gijón y la de San Sebastián, si no recuerdo mal. Y, bueno, finalmente también tuvo que cancelar la de este domingo. Se esperaba su reaparición. De hecho, dicen que la plaza no estaba del todo llena porque muchos de los asistentes devolvieron las entradas precisamente porque...
Así que estaba llena, ¿eh?
Bueno,
estaba llena. Al final llenó, ¿eh?
Llenó.
Bueno,
es más, no estaba llena y el último día, porque está mirando ahora la parte de taquilla, en las últimas horas llenó la plaza Jesulín.
Llenó.
O sea, que el que llena es Jesulín, no Cayetano.
Lo que se criticaba mucho era que se apuraron mucho los plazos, ¿no? Hasta el final, para decir que no iba a estar, precisamente para vender quizás el papel que quedaba todavía en taquilla.
Yo no sé si Cayetano llena plazas.
Tanto,
yo recuerdo una
creo,
corrida con su hermano hace un año, me parece, que estuvieron ellos promocionándola mucho, los dos hermanos, y la plaza luego creo que estaba por la mitad o menos, ¿eh? O sea, ojito.
¿La de Ronda? No, fue en Ronda.
No, no, porque la de Ronda es la goyesca. Suele, la goyesca suele,
la
estar,
goyesca
llena
suele
siempre.
Estar llena.
No, la goyesca es una tradicional. No, no fue otra. Te quiero decir que lo de llenar plazas, hoy en día, muy poquitos toreros consiguen llenar plazas.
Sí, ¿por es muy
no?
difícil.
Porque es muy difícil, porque hay mucha corriente antitaurina, porque, bueno, pues porque ha cambiado mucho la visión que hay ante los toros. Y toreros que vienen seguro, pues José Tomás. Y,
sí, hombre. Bueno,
y poquitos más.
Ya son fenómenos.
Y Ponce también. Que Ponce, bueno, por supuesto, Ponce toreó en Málaga y fueron Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa, que no se sabía dónde estaban este verano. Y
¿saben la Buchinger? Porque está
sí, pero,
Málaga,
pero la Buchinger, la pobre Preisler, va a salir como un suspiro.
Pues sí, claro, me imagino que ya le dejarán comer, ¿no?
Ya, pero de todas formas comer no creo que sea con mucha grasa ella de tanga y cosas de esas.
Ella de bocadillos no la veo yo, ¿eh?
No, pero que efectivamente Vargas Llosa además fue curioso porque estuvo... está su exmujer, Patricia Llosa con el hijo y con la nuera y con
Halo.
Sí,
y, no, Tamara Falcó sí. también estaba allí.
Y entonces, justo cuando salían por una puerta, entraban por otra parte Preisler y Vargas Llosa. Pero que es verdad que es un suspiro. Bueno, pues estuvieron en Málaga, en la corrida estaba Ponce, a mí Ponce me encanta.
Y
ese pelazo que tiene, Beatriz,
¡hombre!
Oye, además es que a mí me gusta muchísimo los hombres ahora que se preocupen, hombre, tipo claro Bono, sí. tipo Ponce, y que de pronto les aparecen con una melenaza para hacerse un
y al otro día, yo no sé si viste Sálvame Deluxe, cómo estaba Carlos Lozano. Con el ejército,
¿no?
Sí, sí, vamos, sí. Está estupendo. Sí,
sí. La clínica Menorca, sí, se lo ha hecho el doctor Martín, la clínica Menorca, por eso los primeros días estaba y lo calvo que iba, que es que justo se lo acaba de hacer.
Ya,
bueno,
ya.
El mismo que le ha hecho a Rafa Nadal también.
Sí. Bueno, sí. Y no, los hombres, hay muchísimos.
A los hombres les ha cambiado la vida. Lo de
hombre, mil veces.
Ahora les ha cambiado la vida.
Sí, y que se cuiden ellos también, como nosotras.
Claro que sí, es
igual que queremos estar bien, ellos también tienen derecho. Y de un torero a otro, ¿qué ha pasado con esto de Roca Rey y la dedicatoria, el brindis del toro a Victoria Federico? A Victoria Federica, ¿no se ponen de acuerdo los diferentes medios?
Pues
lo desmienten.
En un primer momento, Luke dijo que este chico le habría dicho: brindo por un futuro juntos, eres la reina de mis ojos.
Uf.
A ver,
qué
romántico.
Eso es lo que le dijo, eso se lo dijo el año pasado Pepín Liria a su novia cuando estuvimos en
Aranjuez.
Es
verdad.
Pues, lo que pasa es que no se han casado desde hace un año, ¿no? ¿O cuándo fue lo de Pepín?
No se han casado, fue el año pasado y fue una declaración de amor preciosa, pero vamos,
sí, pero que todos pensamos que iba a haber boda enseguida, sí, no ha habido boda todavía.
Esto, bueno, es un poquito de...
¿Habéis visto el meme que hay de Roca Rey?
Sí.
Sí. Bueno, finalmente han sido los propios asesores que en declaraciones para la otra crónica del Mundo han dicho que esas no fueron las palabras del torero.
No.
En realidad dijo: brindo por el futuro de la fiesta de los toros y de la institución que representas.
Ah,
y
amigo.
Porque los podamos ver, los toros, ¿se entiende? Todos juntos, mucho tiempo.
Eso, la verdad es que no tiene nada que ver una cosa con la otra.
No tiene nada que ver una cosa con la otra y los asesores de él han dicho que eso es... la verdad, que eso es lo que ha dicho, que lo anterior, que no es así, que
yo
ni
me
mucho menos.
No pegaba nada esa declaración de amor.
Declaración de amor.
Además, no es por nada, bastante cursi, por cierto.
Ya.
Bueno, Pepín Liria, Paloma, Pepín.
Sí, pero Pepín Liria, ya, vea, pero Pepín Liria ya era un compromiso. Y,
claro,
pero
estos son críos, no
claro,
dejan de
que
ser
esta
niños.
Niña tiene...
Ya para Pepín Liria sería el segundo matrimonio, porque Pepín Liria estuvo casado.
Claro.
Sí, sí.
Claro.
Sí, sí.
¿Qué pasa, que en el segundo te vuelves más cariñoso o qué?
En el segundo.
Claro.
En el segundo.
Porque se aprende de los errores, vea.
A mí me pasó eso. Yo en mi segundo matrimonio me pasó eso.
Bueno, nuestros compañeros nos han dicho que estuvo aquí Roca Rey hace unos meses.
Hace unos meses le
que es
pudo
un
entrevistar
chico
Federico
muy callado,
y Isabel,
es un chico muy tímido y que no les pegaba nada.
Y es un torero fantástico, ¿eh?
Sí, sí.
Fantástico.
Mira, hay circulando un meme que, por favor, si podéis colgarlo en la web de Libertad Digital.
Ahora lo buscamos.
Que tiene toda la gracia del mundo. Tiempo. Os lo mando. De Roca Rey triunfando con un rabo, pues esto, no creo que haya cortado un rabo, a lo mejor es un montaje, no sé si ha cortado un rabo, no tengo ni idea. Y diciendo qué es lo que le gusta de Victoria Federica, porque el pelo de Victoria Federica, pues...
Es como el rabo de toro.
Me encanta el ingenio de la gente, lo rápidos que son.
Ahí lo estoy viendo.
Entonces, explícanos un poquito qué es lo que
es
se
buenísimo.
Ve, efectivamente, que nuestros oyentes lo puedan visualizar.
Dividida.
Pues el rabo recuerda mucho a esa melena de Victoria Federica, que recuerda mucho a la de su madre, que son esas melenas un poquito foscas.
Sí.
Y muy larga.
El rabo de toro.
Entonces, hay veces que lo llevan una trenza como la madre.
Sí, hacen un símil con la trenza de Victoria Federica y con el rabo que ha cortado Roca Rey y ponen de broma, que es lo que ya sabemos lo que le gusta de Victoria Federica.
Bueno, Roca Rey, que además viene de una familia de bien, creo que él es peruano.
Él es peruano,
sí.
Y viene de una familia muy de bien, o sea que no le vendría tanto como al... Sí, sí. ¿No? Sería una pareja. ¿Vosotros le veis futuro
sí,
a esa pareja?
Lo que pasa es que, vamos a ver, tiene 22 años y ella tiene 17.
Entonces, no, ella
17. Ella no es mayor de edad todavía. Le van a hacer ahora que va a cumplir.
Ahora hace la apuesta de largo.
Claro, que hace la apuesta de largo. Entonces,
además, a él no se le ha conocido todavía ninguna relación, porque yo creo los que lo son.
Dicen que él no pirulea mucho. Dicen que él no pirulea mucho.
Que está muy centrado en el toreo. Y vamos
a ver.
Por eso.
Hombre, pero con 22 años...
Oye, ¿habéis fijado, hablando de todo un poco, que ahora se ha vuelto a poner de moda las puestas de largo?
Sí.
De Victoria Federica, de la niña de Cayetana Alba. Ahora se han vuelto a poner, bueno, que es una cosa que había hasta de muchos años que nadie hacía, puestas de largo de niñas,
bueno,
¿no?
Bueno, y en otro plano, las hijas tanto de Kiko Matamoros como de también de Trelu.
Que no hace tanto estuvieron... Genoveva Casanova.
Pero eso es el baile de las debutantes de Francia. Pero en España fiestas de puesta de largo, yo creo que desde la época de nuestras madres nos hacían. A nosotros, a Paloma y a mí, no nos han hecho puesta de largo.
Ah, ¿no?
Pero porque no hemos querido,
porque no habéis querido.
Te digo, nos ponían
porque fuisteis muy rebeldes, sí. Pero yo he ido a puestas de largo mías.
Toda España hubiera estado nuestra puesta de largo.
Me dice que yo soy mi mayor, encima.
Me comentan una cosa, una compañera de Marta Bolonio, que dice que te escucho en radio, porfa, corrígelo de Roca Rey, fue Ola, todos citamos a Ola. Bueno, pues que eso.
¿Cómo que todos citamos a Ola?
Que fue Ola quien publicó esta...
Fue Ola.
Estas supuestas declaraciones, ¿no?
Sí, es lo que me dice. Y luego que lo recogieron en todas, bueno, en todas partes.
Ya.
Bueno, vamos a hacer ahora un alto en el camino. Vamos a seguir porque nos quedan muchos asuntos todavía sobre la mesa, pero ya nos está esperando Ramiro López al otro lado del hilo telefónico y estamos ya en pleno Summer Days. Ramiro, buenos días.
Silvia, un saludo cordial. Bueno, los Summer Days, que son los días súper especiales de Publipunto.com. Date cuenta, 2.500 productos a precio de coste y 47.500 a precios únicos increíbles, ¿no?
Y solamente me imagino que entrando en Publipunto.com, llamando al 902-180-190, ¿no?
Exactamente, entrando en Publipunto.com, porque es la mayor venta jamás vista. Echar un vistazo, ¿eh?
Ya me lo apunto.
2.500 productos a precio de coste, ¿eh?
Vale, pero además seguimos teniendo en esa página web, imagino, todavía estamos a tiempo para el regreso de las vacaciones, el nuevo F-15 Black Edition de Angel Driver, imagino.
Bueno, no solamente para el regreso de las vacaciones, sino que nos va a valer para todo el año. Tenemos comentarios sensacionales de amigos que lo han pedido durante el mes de agosto, antes del puente, y nos han dicho que gracias al F-15 de Angel Driver, pues no le han metido la mano en el bolsillo porque han circulado tranquilos, han circulado relajados y han evitado multas. ¿Por qué? Porque el F-15 de Angel Driver es el avisador de radar más avanzado del mercado, es el único que se actualiza en tiempo real sin necesidad de ordenador, es 4 veces más rápido en respuesta. Cuando algunos se lo están pensando, el Angel Driver ha ido y ha vuelto. Lleva una antena super GPS que permite vía satélite que tengamos siempre la mejor conexión y la información de dónde están todos los radares. Cuando digo todos, son todos. Además, es el único que permite localizar nuestro vehículo y saber qué recorrido ha hecho. Date cuenta, si es bueno, Silvia, que si queremos nos dice hasta el tiempo que va a hacer.
¿También?
Me tienes que dar un tutorial
después, porque yo ya sabes que tengo el F-15 y no sé cómo utilizarlo. Pero háblame de todas las ventajas de la base de datos.
Bueno, las ventajas es que tenemos la mejor y más completa con todos los radares, no solamente de la DGT, sino del Gobierno Vasco, la Generalidad de Cataluña, de los ayuntamientos, que somos los únicos que los tenemos. Ahí están metiéndonos la mano en el bolsillo, como siempre, estos ayuntamientos, por nuestra seguridad. Y luego tenemos también los de Portugal. Sabremos con más anticipación dónde se encuentran no solamente los radares de carretera, sino también los de ciudad.
Eso siempre nos fríen a multas. Y además no hay ninguna cuota de suscripción.
Es totalmente gratis para siempre, con lo cual usted, cuando compra su Angel Driver, va incluida toda la información, es como cuando uno se casa, se lleva el cuñado para siempre.
Bueno, cuéntame, ¿de qué radares nos va a informar?
Pues mira, de los que se ven y los que no se ven, y cuando digo todos, son todos. Llevamos una programación especial para detectar los tramos de velocidad controlada, que es donde se está poniendo el 55% de las sanciones. Es decir, en este momento usted puede estar pasando por un tramo de velocidad controlada, que los hay. Hay 55 en España, ¿eh? Y si no lo lleva, no se entera. Pero también le informa de los fijos en farolas, pórticos, en los túneles, en semáforos, multicarril, los multidireccionales que nos cogen en ida y vuelta en cuatro carriles, los de inducción, nos va a dar información de dónde operan los nuevos láser camuflados que están ahí metidos en la parte de atrás de un paragolpe de un vehículo o en una moto no identificada, y también en la zona donde operan los helicópteros. Pero no solamente nos informan así por las buenas, es el único del mercado que, aparte de su display láser, de su brújula electrónica, es el único que nos informa con mensajes de voz clarísimos de que nos encontramos en la carretera. Escucha.
A ver.
Atención, posible radar láser. Atención, radar fijo, zona de radar móvil, radar de tramo, semáforo con cámara, radar en el túnel.
Bueno, es totalmente legal, es una ayuda para conducir más tranquilos y más seguros, y sobre todo el gran copiloto de nuestro bolsillo.
Eso es, ya lo saben, si no lo llevan no se enteran, y con el Angel Driver F15 les van a poder disfrutar de unas vacaciones sin multas tontas. Ramiro, dime cuál es el precio. Yo creo que alguna oferta para nosotros en publi.com, bueno, o en el 902-180-190,
no,
si tienes, ¿no?
¿Cómo no? Estamos en los Summer Day, los días locos del verano, los precios locos. Su precio es de 199 euros. Esta mañana vamos a poner 50 unidades a tan solo 109 euros. Y como estamos con los Summer Day, los gastos de envío se los vamos a regalar.
También incluidos.
Sí, los gastos de envío gratis. Hoy vamos a donde usted nos diga antes de las 2 de la tarde de mañana. También lo puede pagar por 10 euros al mes sin intereses. Y si lo hace
con tarjeta de crédito... ¿no?
Contra reembolso también, es decir, usted lo paga contra reembolso, gasto de envío gratis. Usted lo puede pagar por 10 euros al mes, desde 10 euros al mes sin interés. Y si lo paga con tarjeta de crédito, le vamos a enviar el magnífico alcoholímetro Chispis Control, que es el electrónico de Angel Driver, para saber cuándo no hay que conducir.
Qué importante es eso.
Exactamente. Y luego recordar que hay que entrar en publi.com, 47.500 precios increíbles y 2.500 productos a precio de coste. La mayor venta jamás vista. Echa un vistazo.
Pues todos estos productos y muchos más, publi.com o en el 902-180-190. Y ya saben que con la primera multa que eviten con el F15 ya está pagado. Así que felices vacaciones, Ramiro, sin multas.
Felices vacaciones sin multas. Adiós.
Publi.com. Es la mañana de Federico. Es radio.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-pa-la.
Es la mañana. Es radio.
J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel.
10:32, seguimos en la mañana de radio y tenemos que hablar de una información que nos ha llamado bastante la atención, la verdad, esta mañana, y que publica el Confidencial Digital, según la cual Iñaki Urdangarín podría ya estar a un paso de conseguir el tercer grado penitenciario. No sé si tenéis información al respecto. A mí me ha llamado la atención que en 2 meses vaya a acceder ya a algún tipo de beneficio.
No ha trascendido tanto esa noticia, pero vamos, yo creo que...
Que optase al segundo grado, ¿no?
Recuerdo que son 6 años.
Eso ya de primeras. Y luego, además, yo creo que si este señor en 2 meses, bueno, aunque sea esto dentro de un mes, que ya lo consiga, yo creo que flaco favor para la corona, ¿eh?
Yo creo que esto hay que recordar primero un poco, hacer el histórico, es decir, este señor tiene una sentencia de 6 años que claro, la fiscalía la recurrió en su momento y eran 10, pero se quedó en esto, no 5 y 10 meses,
sí.
Y bueno, yo, vamos, por la información que recuerdo de Isabel Pantoja, quiero decir que hay una serie de normas con respecto a la solicitud del segundo grado y del tercer grado, que en esto que es instituciones penitenciarias. Quien lo concede, y son un informe donde primero, tú tienes que enviar... A ver, esto no es que tenga que Iñaki Urdangarín tenga que hacer una declaración pública con un altavoz, no. Hay que pedir perdón, hay que devolver el dinero, tienes que tener arraigo, y luego la tercera, la cuarta, no me acuerdo ahora cuál era, pero eran 4.
En cualquier caso, no tiene arraigo.
En el caso de Urdangarín, tiene arraigo con su familia, pero vamos hablando que su domicilio lo tiene en Suiza. No sé hasta qué punto... A un señor que tiene su domicilio en Suiza, cosa rarísima también, pues de pronto se le dé el segundo grado.
Paloma, os voy a ampliar la información. Las circunstancias que se valoran, entre otras cosas, es el hecho de que se trate su primer delito, que no tenga antecedentes, el riesgo de reincidencia y, como decías, la existencia de un entorno familiar y laboral estable.
Pero Pantoja, os recuerdo que Pantoja tenía lo mismo, ¿eh?
Sí,
y
claro.
Pantoja,
y si no recuerdo más, cuando las penas son superiores a 5 años,
lo normal
es que tienen que cumplir al menos la mitad de la condena, ¿no?
Es que hay un mínimo.
Efectivamente, Silvia, se estaba escuchando. Todos esos condicionamientos que ponen, vale, todo eso es verdad. Tiene que haber un arrepentimiento, un arraigo, etcétera, una serie de seguridad de que este señor no vaya o a delinquir o a escaparse. Pero el más importante es que cuando tiene una pena, una condena superior a 5 años, ya uno de los requisitos fundamentales es que al menos se cumpla la mitad.
La mitad.
Entonces, no sé yo qué escenario podría permitir ahora mismo que el señor Urdangarín obtuviera el tercer grado, vamos, sería de juzgado de guardia,
sí,
porque no tiene esas condiciones, no las tiene ni por asomo. O sea, el señor, lo que único que puede pasar a Urdangarín es, la duda está en saber si la decisión de su ingreso en Brieva ha sido acertada o no. Si va a aguantar esa soledad con ese huerto que dicen que ha puesto de tomates, o dentro de un mes, o de 2 meses, o de 15 días, van a pedir a través de su abogado, y
un
luego
traslado,
si se lo conceden, y luego será el Ministerio Interior quien decida o no, un traslado para poder socializar en otra prisión, teniendo en cuenta que se va a tirar por lo menos casi 3 años. ¿No?
En cualquier caso, podría interpretarse que ya, según lo visto, casi es imposible, ¿no? Porque acaba de empezar a cumplir la pena.
No, es que vamos...
Es que lleva 2 meses.
No sé qué escenario podría admitir esa posibilidad, ni una enfermedad. No sé, una enfermedad terminal. Es que no es el caso. Es que él tiene...
Bueno, estamos viendo el caso de Eduardo Zaplano con una enfermedad terminal y no sirve para nada. Pero digo, ¿serviría a lo mejor el arraigo? ¿Serviría, que hacía Paloma alusión a que su residencia habitual está en Suiza? ¿Serviría a lo mejor el domicilio de la familia?
Hay presos colombianos, venezolanos, dominicanos en las cárceles españolas.
Pero serviría a lo mejor que él plantease que la vivienda familiar, la vivienda de su madre o de alguno de sus hermanos, le mantendría atado a España, o esto tampoco
es que, si yo creo que no. El problema es que ya es de principio es erróneo. O sea, es, si le dan esa libertad, hombre, yo sigo un poco con Carlos. No son momentos ahora para tener ese tipo de
prebendas.
información con respecto al Rey Felipe VI, porque bastante tiene con lo suyo, o sea, bastante. Y con la situación en la que ahora mismo está en España y en Cataluña, que lo del otro día me pareció lamentable esa falta de educación con el jefe del Estado, sea Felipe VI o sea...
Es una falta de respeto y de educación terrorífica.
No creo que beneficie en absoluto, lo que sí que
pero
es verdad.
Sobre todo, que es que no puede, que no está permitido, es que él tiene 6 años de condena.
Partimos de una premisa que no se cumple y a partir de ahí ya nada.
Yo creo que va a seguir donde está, no sé si habrá un traslado, lo que decías tú ahora, Bea, y lo de los tomates y todo eso, pero yo creo que tiene que estar como poco... 2 años y medio.
Eligió la cárcel y eligió esa soledad.
Ya.
¿Le eligió o le eligieron?
Bueno, pues mira, una de las cosas que yo creo es que lo eligieron, porque además que muchas veces no entendíamos por qué había elegido esa cárcel, y fue que además fue una información que sacó una compañera del Confidencial, era que habían elegido esta cárcel, entre otras cosas, porque podías acceder al aparcamiento cuando la infanta Cristina se supone que accedió al aparcamiento en su coche. Resulta que si hay un aparcamiento dentro que pueden utilizar los funcionarios y los trabajadores, tú por determinadas cuestiones puedes solicitar también entrar ahí dentro. Y claro, al final, un poco la broma era, Urdangarín ha elegido esta cárcel porque tiene aparcamiento dentro de la prisión. No sé, yo creo que...
Pero puede ser que haya sido también para evitar filtraciones.
A mí me cuadra más los rumores que circulaban de que eligieron por él esta... A ver, no es que lo obligaran, pero más o menos... para mantener otra serie de situaciones familiares, ¿no?, entre los de su familia.
Sí, pensando los vis-a-vis, a lo mejor, ¿no?
Lo que no querían es que él pudiera hablar con nadie, ni nadie pudiera tener acceso a él. Más que él tenga acceso a las personas, que otros tuvieran acceso a él.
Sí.
Entonces era un doble castigo. Era, vas a la cárcel, pero encima no vamos a permitir que la gente, que en un momento dado te puedas desahogar, puedas confiarte en alguien...
Estar en la cárcel y aislado.
La chulería que tienen, porque vamos a ver, tienen chulería.
Tienen el favor de que a su mujer está dando trabajo un amigo del rey, y tienen una serie de prebendas todavía.
La infanta Cristina no quiere saber absolutamente nada de su familia, ¿eh?
Hombre, menos cuando el padre le consigue trabajo, o le consigue estar estancias en España, o le consiguen billetes de avión. A ver, tienen 5 hijos y ellos tienen que pensar más en que no se pueden poner en contra y en rebeldía, porque entonces les dirían, la situación sería mucho peor para ellos. Ellos están protegidos, quieras o no, siguen protegidos por el paraguas de
Zarzuela. De la Casa Real, está claro.
Claro, siguen teniendo escoltas, siguen teniendo una serie de prebendas.
Sí, yo creo que las tienen. Cosas,
un buen trabajo y una vida en Suiza. ¿Os creéis que Cristina ha llegado a Suiza, a Ginebra, por su valía profesional?
Pues no.
Hombre, es que es de tomadura de pelo.
Y estamos hablando que viven en Suiza, ¿no? Es decir, es que están viviendo debajo de un puente. Que vivir en Suiza es carísimo.
Con un solo sueldo, un sueldo doble, que se supone que la infanta tiene el oficial de la Caixa más el de
Bagacán. ¿Y todas esas cosas de dónde le vienen? Por su inteligencia y sus éxitos.
Sí, pero que luego la otra. Pero que la otra es.
Por los másters.
Hombre, yo recuerdo en el caso de Urdangarín, cuando le dan el trabajo de Telefónica, me comentaban, o sea, que ningún directivo, ninguno, con el currículum de Urdangarín, que hay que recordar que no tiene carrera universitaria,
pero
hubiera
si es que no
tenido
nada.
Ese
pero
cargo...
Pero que investiguen la carrera de Urdangarín, por
ese,
favor.
Ese, no, no, bueno, ya se ha investigado, ¿eh? Y no tiene.
Pero ya se ha demostrado el bulo que hay.
Pero si no tiene, si Urdangarín
no
hubiese...
pero consiguió un máster y terminar una carrera.
Sí, pero son estos másteres, Bea, que se hacen ahora
privada.
Un poco raros, que no hace falta tener previamente un título universitario, que esto ha cambiado también
pero,
mucho
pero
en los últimos años.
Si es que,
tipo de máster,
claro.
Pero si Urdangarín no se hubiese casado con...
Pero el problema son todos estos, que son precisamente los que están generando problemas ahora.
Claro,
¿no?
Pero pues lo que quiero decir con todo esto es que, aunque sean muy rebeldes, aunque haya costado arrancarles el título que no lo querían soltar, y por mucha chulería que tengan, al final tienen que pasar por ciertos aros, entre otras cosas porque tienen un montón de hijos y porque siguen teniendo una protección no visible, pero sí a nivel privado de Casa Real. Entonces, si en un momento dado es mejor que Urdangarín no se confíe a nadie en la cárcel y no se sincere con nadie y no vaya a contar cosas, pues que a lo mejor no debe contar.
Que no debe contar.
Y a mí me parece, y me cuadra más esa teoría, que sea un doble castigo.
¿Y qué
no
pasa con el
la
resto?
Pena, sino la cárcel.
Pero además te voy a decir una cosa. Si este señor hubiese seguido, si no se hubiese casado con la infanta, ¿qué futuro hubiera podido tener? A lo mejor, pues un gimnasio.
¿Un gimnasio?
Y cosas así.
O de entrenador,
o de personal trainer, o cosas así.
O comentarista,
y se acaba.
Bueno, ¿y qué pasa con el resto de la familia real? ¿Qué sabemos de ellos? Los reyes están ya en eso que ellos llaman vacaciones privadas.
Vacaciones privadas. Tengo, que es a la que controlo más por Palma, es a la reina Sofía, a la reina emérita, que es la guardiana de Maribén. Me contaba además un amigo nuestro, Tommy Ferragut, que allí que tiene relaciones públicas y luego controla absolutamente todo lo que es Mallorca, que bueno, que aquí en la península no nos enteramos, pero que la reina Sofía pasa muchas temporadas allí, en Maribén, que es más, se suele quedar hasta octubre, que luego en Semana Santa también alarga, y es la guardiana de Maribén, que como no lo visiten mucho, pues tampoco tiene mucho sentido.
¿Y que es la que más va? Es verdad.
¿Está su hermana?
La princesa, siempre va con la princesa Irene, pero si es que la reina Sofía no tiene amigas.
Tiene una que es,
bueno,
se llama
tiene un amigo
Frucho.
También, ¿eh? Ahora tiene un amigo, la reina, también.
El amigo...
Que no sé si lo llevará a Mallorca. A Mallorca no creo que lo lleve porque hay muchos medios.
Pero hablamos del viudo...
Hablamos del duque viudo.
Claro.
Pues, claro que coincidí con el otro... Esto, coincidimos el otro día en el Corte Inglés haciendo la compra.
¿Y qué estaba comprando? El duque viudo.
Pues estuvimos un buen rato hablando.
¿No le preguntaste por Sofía?
No.
Pero si es que... No, mira, eso...
Él no va a decir nada.
Que va.
Muy prudente.
Menudo es
pero
él.
Pero que ven películas y que se ven en...
Eso, pero eso no lo cuenta.
Pues no me lo creo, Bea. Ya
pues
te lo digo.
Pues hazme
ya
caso, Paloma, no. Que sabes que yo no te suelo engañar.
Ya te lo digo. Es el duque viudo le gusta no desmentir las historias y al duque viudo le gustan mucho los titulares.
Bueno, al duque viudo lo que no quiere es que nadie hable de esto, al revés, le sale un sarpullido cada vez que sale una noticia de estas.
Porque,
y le toma un Lexatín.
Porque lo que no quiere es que indaguen en su vida, ese es el tema. Y él quiere pasar lo más desapercibido posible.
Él lo pasa muy mal, con tantas polémicas y con tantas cosas.
Que lo pasa mal, por favor, Beatriz.
Sí, de los nervios, sí, es un hombre muy tranquilo.
Que tiene un pisazo de 1 millón de euros.
Bueno, pero Alfonso no tiene... lo lleva muy mal, no le gusta estar se agobia mucho. Oye, hay gente que se crece en las polémicas y hay gente que se agobia.
Iba con su gorra beisbolera y pasando desapercibido, lo pasa que claro
iba
que yo le vi
como profesional y a Carlos
le
no se le escapa
hace 35
una.
Años
iba,
no, se,
Carlos,
que se
iba
dice Nueva pronto
York con porcelanosa
ya.
En un avión con las celebrities,
sí,
pero no quiere llamar la atención. Hombre, por favor.
eso sí, otra cosa es que no le gusta que hablen de otro tipo de cosas.
No, él no quiere el día día a día, eso no lo quiere, claro
y
que no.
Y con la reina ya. Sofía, yo ya os lo conté en su día, que estrechar una amistad a raíz de la enfermedad de Cayetana, se tiraban horas al teléfono, porque la pobre Cayetana no se entendía nada cuando hablaba ya, y entonces ya. Era Alfonso el que le iba dando los mensajes y lo iba contando, y a raíz de esas largas y largas conversaciones, pues nació una bonita amistad. Yo no estoy hablando aquí de una cosa...
más allá.
No estoy hablando de Alejandro Albalá y la Suez con el Miconos, que no paran de publicar fotos medio pornos ya. No hablo de eso. Pues, estoy hablando de una amistad adulta,
y sabemos,
de conversaciones, de compañía. Si hay...
Hombre, es que estamos hablando... Esto ya... Es en otro coté, no tiene mucho que ver lo de Míkonos con Maribén.
Paloma,
no tiene
nada que ver. Con Octavio Acebes,
por la parte griega.
Con Octavio Acebes también tenía relación porque iban a dar unos cursos en la Complutense.
¿Duque viudo con Octavio?
No, la reina Sofía era
con... Y Madonna también tenía relación con Octavio Acebes. Acordaros, sí. Una presentación de un libro... que lo comentó antes de la presentación, dijo, bueno, tengo que lamentar la ausencia de Madonna, que última hora no podía.
Sí, oye, es verdad, y Tony Genil con Michael Jackson, que iba a su casa a comer macarrones. Iba, o sea, es que, como empecemos, pero, oye, así.
Iban a cursos, y que había cursos de estos de extraterrestres en la Complutense, entonces iba, oye, que es verdad, de la reina, iba, ¿cómo se llama el de los jinetes? Juan José Benítez. Sí, el escritor, sí. Y Octavio Acebes, y efectivamente
JJ Benítez.
Y había fotos efectivamente de esa primera fila de la reina Sofía con Acebes,
pero con un cartel de Madonna al lado, ¿no?
Y eran cursos de ufología en la Complutense.
Oye,
sí.
Sabéis que la reina nos ha dicho
la reina muchísimo, los extraterrestres muchísimo.
Pero en serio,
Javier, hombre, también tiene mucha familia extraterrestre, pero vamos a ver, pero sí le interesaba muchísimo todo ese tipo de temas.
¿Sabéis que en el jardín de Zarzuela hay una zona que está, que en lugar de plantas hay una especie de cristales grandes? Irene y la reina suelen estar allí porque esos cristales se supone que dan energía, que dan...
Bueno, serán cuartos.
De los chakras, ¿no? Y de los...
Serán cuartos,
cosas, ¿sí? Del karma y estas cosas.
Los
yoga, chakras, a lo mejor.
Los karmas, no sé, estas cosas, yo no entiendo. En algo... Y los tienen ahí y bueno, y a lo mejor conectan con los extraterrestres.
Bueno, me tengo que saber que...
O sea, que se arriman a los cuarzos, bueno. como los que ponen una estufa en invierno y se ponen,
claro,
ahí cerquita
ahí,
para...
el braserito.
El braserito, fíjate, pues igual, mira.
Bueno, vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos enseguida porque todavía tenemos que averiguar a qué fue Julio Iglesias a la comisaría de Ogen y también últimos nombres que suenan para entrar en la casa de Gran Hermano VIP. Enseguida.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Me va.
Es la mañana. Es radio.
De aquí y allá. Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar. Me va el color, si es natural. Me va. Hacer amigos, andar caminos, me va.
Pues no sabemos si Julio Iglesias fue a hacer amigos a la comisaría de Ogen, imagino que no, pero yo creo que lo mejor es que nos contéis vosotros qué es lo que ha pasado y si es verdad que tiene algo que ver con una prueba de paternidad de las que llevamos, hombre, pendientes años.
Eso continúa, porque este niño no quiere dejar, o sea, que le dejen a un lado.
Y además su madre está muy convencida.
Está presentado, hombre.
Y
además este chico se parece a Julio Iglesias, por Dios.
Hay que recordar que este chico fue hijo de Julio Iglesias durante una temporada, durante un año, cuando se puso la demanda de paternidad en su momento, que la puso la madre, María Edith, y este chico debió tener 8 o 9 años. Entonces fue hijo, luego ya recurrió. Y recurrió Julio Iglesias y volvió a no ser hijo. Y en este caso, hombre, se están cumpliendo una serie de plazos y sí o sí, ahora, en septiembre, pues Julio Iglesias o se presenta o lo dan por hecho. A mí lo que me extraña es que estamos intentando hablar con el abogado de
Javier, ¿no?
De Javier.
El señor Osuna. Que tengan que solicite que vayan los hijos de Julio Iglesias. Eso a mí lo que no me cuadra.
Esto lo publica la web Jaleos. Aseguran que los hijos del cantante van a tener que ir a finales de agosto para estar presentes en la vista judicial en la que se llevarían a cabo estas pruebas de paternidad. Es lo que comentábamos antes.
Pero eso en el caso de que no vaya el padre.
Claro,
supone.
¿Están obligados los hermanos a ir a la vista?
A ver, se puede hacer de varias vías. si el padre se negara a ir, él podría pedir el ADN de los hermanos.
De los hermanos,
podría,
claro,
utilizar todas las bazas, todas las cartas de la baraja. Lo lógico es que antes que eso, lo anormal es que Julio Iglesias a estas alturas de la película no diga, oye, pues venga, pues voy a comprobarlo, total, es un hombre multimillonario, no creo que le pase nada. Porque además os diré que casi toda la fortuna, por no decir salvo Gen y poco más, la tiene en Estados Unidos, donde no existe ni la legítima ni nada por el estilo. Pero
en ese sentido no tiene que tener miedo.
Menos miedo del que podía tener, claro, ¿no? Si tuviese todo en España. Pero dicho lo cual, a mí me extraña que Julio, con lo que es, vaya a permitir, porque Osuna, otra cosa no, pero Tenaz es lo hemos comprobado, que es que levanta cadáveres y levanta todo. Entonces, hombre, es que podía pedir hasta el levantamiento del cadáver de Papucci.
O solicitar también la prueba a los hijos de Papucci, que por cierto, Papucci, que es una cosa, claro, esos niños desaparecieron y
pero
no
los
tienen...
hijos de Papucci, mejor que no solicite la prueba, porque se duda mucho, a ver...
Porque puede haber sorpresas.
Bueno, pero que quiero... mucho de que aquello fue un tratamiento que él apoyó moralmente.
Pero que no tiene ninguna relación ni con Julio Iglesias, ni con sus sobrinos, ni con nadie.
Ni con la tal Rona, que es la, así se llamaba la madre.
No, con su madre sí, hombre. Con su madre y sus hijos se iban muy bien.
¿Quién?
Los hijos de Rona y Papucci.
Si
su madre,
sí.
No digo que Julio Iglesias, el clan de Julio Iglesias con la tal Rona, que no tiene ninguna relación.
Vive vivir con su familia, creo que era Pensilvania, me parece, cerca.
O por Nashville, me parece que vivía, no sé por dónde, sí, no sé.
Pero los niños ya
tendrán
18,
tendrán 20...
No,
esos niños que van a tener 20,
hombre,
tendrán
14 o...
14,
perdona,
sí.
Perdona, que van a tener 14.
No, pues no, el tiempo pasa muy deprisa, entonces.
Tienen 18, como poco, uno ya tiene
18. ¿Pero hace cuánto
18?
Murió Papucci? Papucci no muerto hace 18 años.
No, claro.
Y además esto fue posterior, además, ¿no?
3 años.
Estos niños eran muy pequeños, tendrían 2 años o 3,
ahora mismo
mucho.
Lo miro, porque estamos aquí como las abuelas, sin acordarnos de nada.
Y el Javier Sánchez el que está pidiendo ahora, reclamando las pruebas de paternidad, ¿cuántos años tiene ya? ¿Cuántos años lleva ya reclamando?
40, por ahí.
40.
¿Y qué le cuesta a Julio ya a estas alturas de la película?
Es que a mí lo que me parece tremendo que es que, oye, si has piruleado y has dejado hijos, pues oye, yo qué sé, o sea, da la cara. O sea, lo que no me parece bien es, por supuesto,
mira,
lo del cordobés. Lo del cordobés
2005.
Me parece de ser una, pésima persona con el tema de su hijo, y ahora Julio Iglesias que no quiere.
Que
hombre, es que de verdad,
Carlos, de este tema es lo difícil que es para la justicia que alguien se someta a unas pruebas de paternidad.
No te pueden obligar a
tiene 2000 Papucci, murió en el 2005. O sea, 13 años.
13.
Y los hijos
pues tendrán
ahora,
15.
Pues
sí,
nombre,
16.
O sea, hace 13 12, 14 años,
años tienen.
Eran muy pequeños estos niños cuando se murió Papucci. Estos niños tienen como mucho 16 años.
12 y 14, pobre, ya hemos hecho la cuenta.
Son 12 y 14, ¿no?
Sí,
sí,
sé.
Son hecho menores,
son preadolescentes.
Sí.
Y no sé si tienen algún tipo también de relación entre ellos, los hijos más pequeños.
No, los
más,
tienen relaciones.
Los más pequeños de Julio,
hermanos,
claro, a eso me refiero.
Pero,
y los mayores,
si,
nada.
Si Enrique Iglesias con su padre, no tiene relación. Yo no sé los años que hace ya que no se ven. Que es una familia, en cambio, por ejemplo, Isabel Preisler, con absolutamente todos sus hijos, habla a diario, da igual que sea en Japón, en Estados Unidos o donde sea, hablan a diario, y en cambio Julio, con Chabeli cada 2x3 está la gresca, con Julio José es con el que mejor se entiende, porque siempre dicen que es el más, bueno, pues el más dócil.
Que decían que iban a actuar juntos, y yo creo que...
Han actuado, hecho muchos conciertos juntos, muchos, bueno, por ahí, por Rusia y por muchos sitios. Bueno. Ahora mismo no sé si los harán, pero
tres bolos.
Yo recuerdo los carteles que salía él con su padre. O sea, que el padre sí le apoyó a Julio José, y es con el único con el que más se habla. Y luego, pues con los de Miranda, las malas lenguas, fijaros cómo son, ¿eh? Las malas lenguas decían que cuando tenía las mellizas pequeñas, que Julio no sabía distinguirlas.
Ya.
Si ya puestas, si pasas horas con ellas, ya tiene que ser difícil, pues cuando estás fuera no te quiero yo ni contar. De todos modos, este caso, con el Javier Sánchez este, es un caso muy similar, mencionabas tú, al cordobés. Y el asunto que sigue Bea también muy de cerca, de Pepe Navarro, con Ivón.
También.
La guerra que tienen con Ivón, ya os conté el otro día que Ivón ha recurrido a la audiencia provincial porque ya sabéis que no admitieron la demanda que puso contra Eva Zaldívar, contra Andrea Navarro, que es la hija mayor de Pepe, y contra el detective que, según Ivón, robaron el ADN de un menor, que era su hijo Alejandro.
Sí.
Los demandó, en el juzgado pues archivaron, por decirlo de alguna manera, el caso, y ha recurrido, o sea, ha vuelto a presentar ante la audiencia provincial, porque lo que dice ella, yo voy hasta el final, que me dan la razón bien, que no, también, pero yo sí voy a ir hasta el final, como siempre ha hecho Ivonne en los temas judiciales, ¿eh? Es una mujer que no tiene prisa,
consecuente, además,
que lo va haciendo a sus plazos, a sus tiempos, y ella está ahora mismo en la audiencia provincial, y además, hoy mismo me comentaba Ivonne, no, ya empiezo a tener la respuesta en cuanto he dado este movimiento judicial, pues ya empiezan a aparecer, como siempre, comentarios, rumores sobre el pasado de la vida de Ivonne, que se dedicaba y no se dedicaba. Y todos esos rumores siempre surgen cada vez que Ivonne mueve ficha. Ella tiene muy claro de dónde vienen. Siempre.
Y todos estos movimientos también, Bea, que no sé si tiene que ver algo, la venta de las propiedades, ¿no?, de Pepe Navarro, porque la semana pasada salía publicado que se deshace también de su vivienda en Ibiza.
De Ibiza,
la casa que ha sido la casa, primero, su locura, y la casa que le ha quitado más horas de sueño que ninguna mujer, porque, madre mía, las obras que ha tenido que hacer en esa casa, las reformas, era una casa muy complicada. Y yo siempre recuerdo a Pepe que hablaba, siempre estaba invirtiendo, y al final ha tenido que vender hasta Ibiza. Bueno, pues que es que la situación de Pepe es que ya son también muchas exmujeres, muchos hijos a los que mantener, muchas guerras, y aunque...
Y que no trabaja.
Se dicen que tiene dinero, pero en activo no se le ve, o sea...
No.
Tendrá inversiones, pero las inversiones no siempre van bien, ¿eh?
Javier, muy breve, en un minuto. Nombres que suenan para Gran Hermano, además con unos sueldos o con unos cachés desorbitados.
Confirmábamos la semana pasada a Chabelita.
18.000 en la semana, ¿no?
A la semana. Bárbara Rey se postula también como candidata. Le habrían ofrecido 20.000 euros a la semana.
Tremendas las cantidades que están poniendo encima de la mesa.
Bárbara Rey puede dar muchísimo juego, sí, pero es una empresa privada. Quiero decir que si ofrecen esa cantidad,
por supuesto, es porque lo generan después.
Uf, y Bárbara Rey puede dar muchísimo juego.
Alguien, esperamos también a alguien de Sálvame. A lo mejor Jesús Manuel, que abandonó la semana pasada el programa...
No, hablé con él, he hablado con él y me lo ha negado absolutamente. Tiene otras razones, unas razones profesionales y tal.
Bueno, él dice que lo vamos a ver dentro de poco, esas razones. O sea, que tiene que ser formar parte de algún programa, de algún proyecto.
Hombre, él está ahora libre y lo podemos ver perfectamente en cualquier programa de la mañana o en cualquier programa de fin de semana. Él tiene... por lo que me contaba, unos temas profesionales al margen de la profesión periodística.
Hombre,
bueno,
te digo yo, él en septiembre debuta como, no sé si debuta, ya lo habrá hecho anteriormente, pero reaparece en los escenarios con una obra de teatro, que es un monólogo, además, que va a traer a Madrid, ya me dio así de la fecha, porque iremos todos a verle.
Sí.
Y él en su día estudió interpretación, hizo sus cosas de actor, luego la vida le llevó por otros derroteros.
Y ahora vuelve a probar suerte.
Vuelve al teatro.
Y no, también
pues, va a ser además monólogo.
Pues aclarado.
Un monólogo.
Claro que sí, le deseamos desde luego toda la suerte, mucha mierda, como se dice también en el argot. Y son las 10:59, momento de irnos al Corte Inglés. Elia Rodríguez,
buenos días,
Silvia. ¿Qué tal?
Pues tenemos Super Electro 3, es un 15% de descuento adicional en una selección de las primeras marcas Bosch, Samsung, LG, Sony, Braun, Acer, Panasonic, muchas más. Tienen las ventajas de comprar en el Corte Inglés, los tecnoprecios, pero es un 15%, repetimos, adicional sobre lo que ya teníamos. 3 días nada más, dura hasta el miércoles, electrónica y electrodomésticos en condiciones inigualables. Super Electro 3.
Pues a la carrera al Corte Inglés ya, pero espérense por lo menos hasta las 12. Paloma, Carlos, Bea, por supuesto también a ti, Javi. Muchas gracias por acompañarnos y ahora les dejamos con las noticias de las 11.